Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente.
Hola, buenas tardes a los que estáis al otro lado de la radio y a los que nos oigáis dentro de unos momentos o más tarde, mañana, cuando sea. Gracias por hacerlo. Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Mucha Gente. Lo que vamos a hacer hoy antes de comenzar es corregir un error que cometimos en el programa anterior, como buenos principiantes, y que fue no saludar a las personas que nos acompañaban al otro lado de la pecera, en la realización técnica. Marisa, que es la que mejor los conoce, va a corregir el error y va a seguir con las presentaciones.
Así es, Nacho. Saludamos a Mari Carmen, a Eduardo, que como bien dices, están al otro lado de los micros y sin los cuales el programa no hubiera sido posible. Hoy tenemos una oyente muy fiel que ha querido venir a vernos y ella se llama Ana y desde aquí le mandamos un saludo también.
Hay un mundo nuevo, te sorprenderá.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estéis ahí al otro lado. Hoy, tanto mis compañeros como yo, queremos que paséis un ratito agradable y entretenido con todos nosotros.
Mundo de imprevistos, mundo enmascarado.
Para ello tengo aquí a mi lado a Cristina. Buenas tardes, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A Begoña, que está por llegar, pero vamos, que va a llegar. Y tenemos también a Sonia, que se incorpora hoy. Y le damos la bienvenida, bienvenida al equipo y buenas tardes, Sonia.
Gracias, Marisa, buenas tardes.
Nacho y la que os habla. Y hoy contaremos también con la colaboración especial de Pedro Gómez y David del Castillo. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes, David. Y bueno, lo que os decía al principio, nuestra intención es que paséis un ratito muy entretenido, muy agradable y que os divirtáis sobre todo, que os estéis a gustito con nosotros.
Y terminamos con las presentaciones porque hoy tenemos un programa muy largo. Vamos a empezar con un pequeño sketch para romper el hielo y que lo vamos a, sobre el programa que tratamos hoy, que son los valores del deporte, no a la violencia.
Cari, tenemos que contestar al colegio sobre la actividad deportiva que vamos a apuntar al niño.
Pues ya lo sabes, ¿o no?
No, no lo sé.
Pues fútbol, como su hermano.
¿Como su hermano? Pero si no es el pequeño, es el mayor. Los de 3 años no tienen una actividad concreta. No me mires así, no tienen fútbol.
Pues vaya, ¿y para eso hemos cambiado de colegio?
En el anterior tampoco lo había.
Entonces, vamos a ver, yo creo que no hay nada que aclarar. Si es así, Carlos fútbol, David lo que haya para él aquí en el colegio y María eso que hace.
Eso que hace se llama gimnasia rítmica y bien bonito que es, pero como tú nunca vienes a verla...
Porque no puedo, tampoco voy a ver a Carlos y mira que me gusta el fútbol. ¿No irás a decir ahora que tengo preferencia por alguno de mis hijos?
Claro que no, cariño, pero escucha, tu hijo Carlos no quiere jugar al fútbol.
¿Por qué?
Pues que te lo diga él.
No me gusta.
¿Que no te gusta? ¿Pero cómo puede decir un niño que no le gusta el fútbol?
Que no me gusta, papá, y además juego muy pocas veces y me aburro en el banquillo.
¿Y por qué no juegas poco? ¿Es que el entrenador no te saca, te tiene manía?
No, es que juego mal y además, como soy muy bajito, siempre me empujan y me caigo.
Yo también soy bajito y a mí nadie me ha empujado nunca, porque sí.
Tranquilo, ¿no te acuerdas que el niño vino otros días atrás con varios moratones?
Bien, este año voy a ir yo al cole, hablaré con el entrenador y se va a solucionar todo. Y si algún niño te empuja o te pega, pues no tienes que hacer lo mismo que él, vamos.
Pero papá, que son más grandes que yo.
Desde que se inventó la patada en las espinillas, no hay niños pequeños.
Eso es. Tú enséñale al niño violencia. Así está el deporte.
Eso no es violencia. Eso es defensa personal.
Eso es violencia. Y además, el niño no quiere jugar al fútbol.
¿Y qué quieres? ¿Qué puede saberse? Porque yo no entiendo, vamos.
Díselo, cariño.
Yo quiero hacer gimnasia rítmica.
¿Qué quieres hacer qué?
Gimnasia rítmica, como mi hermana.
Pero eso se lo hacen las niñas, como tu hermana.
Y los niños, ¿verdad, María?
Sí, pero a mí no me metáis en líos, que ya soy mayor.
¿Mayor con 13 años, cariño?
Os cuento, y me dejáis tranquila. Me gusta eso que hago, se llama gimnasia rítmica. Sí, si hay para niños, y sí, sí soy mayor. Ahora dejarme, que estoy hablando por WhatsApp con mis amigas. ¡Ah! Y a mí no me hace falta que me llevéis. Voy sola y no llevo niños pequeños.
Tú harás lo que tus padres te digan.
Déjala, que está un poquito insoportable.
¿Sabéis lo que os digo? Que me voy al partido, me voy al bar a ver el partido.
¿Sin terminar de aclarar las cosas?
Sí, y así os dejo la tele para vosotros. Gimnasia rítmica. ¿Sabéis que el año pasado fueron campeonas del mundo y que no se lo televisó ninguna televisión?
Claro. ¿Y de quién fue la culpa? Del fútbol, que lo monopoliza todo.
¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mira, mira papá! Papá!
¿Pero qué pasa?
¡Mira su ojo!
¿Pero qué te ha pasado?
Nada, un salvaje que se ha enfadado porque he dicho que no era penalti.
¿Solo eso has dicho?
¿Papá? ¿Y lo de la patada en las espinillas?
Mira, vamos a dejar el tema que no estoy yo para humor. Lo vamos a dejar así, pero ¿sabéis lo que os digo? Que al año que viene os llevo a los dos a esa gimnasia que decís.
A mí no, papá. Yo voy sola.
¡Radio San Gabriel!
La radio que hacemos entre todos. Padres, alumnos y profesores. Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
Fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud.
En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos,
canta y une tu voz.
Grita fuerte que te escuche el son. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar.
Unidos seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag.
Bueno, y como habíamos visto al principio, como nuestro programa está dedicado a la violencia en el deporte, pues y contamos con la presencia de dos invitados, yo voy a presentar a Pedro. Bueno, pues él se llama Pedro Gómez, es licenciado en el INEF y diplomado en Magisterio en Educación Física. Tiene numerosos títulos de entrenador, nutrición y dietética deportiva. profesor de educación física desde primaria a bachillerato, entrenador de múltiples equipos y de diferentes niveles y categorías en especial, y actualmente miembro del equipo de preparación física de la Federación Española de Fútbol. Y lo que es mejor, él es profe de aquí, de nuestro colegio, y papá de un bebé de 18 meses. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y como nos contó ya Marisa al principio del programa, también contamos con la colaboración especial de David del Castillo, que es licenciado en Derecho y Premio Extraordinario por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, especialista en movimientos urbanos violentos y su relación con la violencia en el deporte, autor de libros como Grupos de Odio y Violencias Sociales y Odio en las Calles, y también ha participado en la formación preventiva contra la violencia en numerosos foros, universidades, colegios. Y lo más importante de todo, es papá de dos alumnos de nuestro colegio. Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos.
Y muchas
gracias por invitarme a esta mesa redonda tan interesante.
Bueno, te iba a dar yo la bienvenida al programa de Somos Mucha Gente Radio San Gabriel, pero te adelantas. Gracias. Y bueno. Y ahora, para abrir la mesa, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Pedro, a nuestro profe. Yo quiero saber qué valores se fomentan en los niños a la hora de practicar el deporte a nivel educativo, en el cole.
Bueno, pues yo creo que lo principal es saber que estamos en un nivel, como dices, de niños, un nivel educativo, y que todo lo que se da en torno a esos deportes, tanto actividad física como deporte, da igual, va enfocado bien a la práctica de actividad física con cierto interés para que el niño se divierta, y sobre todo relacionado con el programa que habéis preparado, pues también el respeto y la ayuda a los demás, a los que nos rodean. El equipo con el que jugamos no es mi rival ni es mi enemigo, sino que lo que intentamos es que aprendan a jugar en equipo y respetar al rival, gane quien gane.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y...
Hombre, está claro, perdonad que os interrumpa, evidentemente los valores en el deporte y en edades muy, muy tempranas, como son los niños, son muy importantes, se fomentan muchos valores que son muy positivos a la hora de desarrollarse posteriormente, como la responsabilidad, el esfuerzo, una disciplina de tener que ir a los entrenamientos, el compañerismo, la amistad, participar, la igualdad, no discriminación. Solo hay que ver que cuanto más pequeños son los niños, más en igualdad hacen los deportes. Cuando son de infantil, los niños juegan con las niñas al fútbol y a todos los deportes. Conforme van creciendo, van marcando ya sus roles. Los niños empiezan a jugar a una serie de deportes, las niñas empiezan a jugar a otro tipo de deportes.
David, perdona que te interrumpa, ¿no crees que también eso tiene mucho que ver en lo que estamos haciendo los padres en casa? El que hagamos que los niños empiecen a querer jugar al fútbol porque papá va al campo de fútbol y la niña empiece a jugar otros deportes más femeninos.
Está claro que en el sketch lo hemos visto, que el que marca el proceso que va a llevar su hijo y lo que le va a gustar y lo que no, al fin y al cabo son los padres. Los hijos son los espejos de los padres, entonces lo que ven y que les gusta, al final ellos también lo asumen como propio.
Claro, y por ejemplo, ¿vosotros qué deporte creéis que sería más beneficioso para el desarrollo de un niño? ¿A nivel individual, a nivel colectivo, un tipo de deporte específico por edad?
Bueno, a ver, yo creo que lo primero, el niño tiene que practicar o la niña tiene que practicar el deporte que le llame la atención, que le guste y con el que se divierta y esté contento, no el que el padre o la madre esté contento con ello. También yo creo, primero debemos diferenciar dos tipos de deporte, el deporte o la actividad física que se está realizando en el colegio, que es un deporte obligado, una actividad física obligada por parte del profesor, en este caso, que es el que organiza las clases y donde vamos a encontrar una serie de valores. Y luego, aunque esos valores también los vamos a encontrar, hay que diferenciar mucho del deporte que ellos practican en la extraescolar, en la actividad extraescolar, que ahí sí es algo elegido por ellos, donde va destinado a una formación de equipo o individual, pero que va con otro carácter diferente, yo creo. Tenemos que primero separar una cosa de la otra.
Entonces, os pregunto una cosa, vamos a ver. Lo que está claro es de que los deportes, quitando la actividad, a lo mejor las primeras actividades no es así, pero después el deporte es competición, es decir, estamos educando a los niños para una vida competitiva. En principio no tendría que haber ningún problema, porque la vida efectivamente va a ser competitiva. Sin embargo, Tú, por ejemplo, cuando vas a competir en una, no sé, en una oposición, en un puesto de trabajo, lo que sea, tú no ganas y te gana la otra persona, o sea, y yo, salvo raras excepciones, la gente no se pone a bofetadas con el tribunal ni con los demás compañeros. Sin embargo, en el fútbol, y ahí llevarían, por decirlo de alguna manera, se están jugando parte de su vida, están jugando una promoción, un ascenso, un trabajo. Sin embargo, en un deporte en el que a nadie va a ganar ni perder, solamente va a ser en una vitrina, sin embargo, la gente termina haciendo esas burradas a las que estamos acostumbrados a ver o entender. No todo el mundo, por supuesto. Entonces, ¿dónde está esa línea divisoria que la gente valora más que su equipo pierda o gane? Que lo valora más que él ganar o perder en su vida, en su...
Pues mira, yo creo que hoy por hoy la línea divisoria la está marcando la sociedad y la está marcando ese deporte competitivo que tenemos una mala imagen de él. ¿Pero por qué tenemos una mala imagen? Porque lo que nos están brindando el deporte profesional es, en algunos casos, una mala imagen. Hay otros deportes profesionales que brindan una buena imagen. Tenemos muchos ejemplos de deportes que a menudo nos ofrecen imágenes y momentos muy, muy bonitos. Sin embargo, por lo que sea, nos llama mucho más la atención esos momentos fuertes, esos momentos que los niños no deberían de estar viviendo ni viendo tan siquiera en la televisión, y que nosotros los ofrecemos una vez y otra vez y otra vez como lo más llamativo de la jornada o lo más llamativo de un caso que se ha producido, por ejemplo, por irme a algo que tenemos muy reciente, que es el tema de las motos. Las motos a menudo tienen una audiencia muy buena. Y hay una cordialidad tremenda, y es un deporte como otro cualquiera. Sin embargo, basta que pase una pequeña diferencia entre dos pilotos para que haya habido una repercusión mediática tremenda. Eso que les ofrecemos inconscientemente, nuestros niños lo viven, nuestros niños lo están mamando, si me lo permitís, porque ese evento es el que les llama la atención, no el hecho de que un piloto se caiga y otro se para a recogerle, por ejemplo, que también lo hemos vivido, y eso no llama la atención, o que un corredor en una prueba de atletismo se desmaye y se paren todos los corredores a recogerle y ayudarle. Eso realmente, esos valores, son los que tenemos que tirar de ellos y fomentar en el deporte.
Habría que diferenciar los deportes también, porque la violencia que se vive, por ejemplo, en el fútbol no se vive en ningún otro deporte.
Sí, bueno,
ninguna hinchada en una competición de natación se pega, ni en una competición de ping-pong, ni badminton, ni gimnasia rítmica. El problema es el fútbol, que es el deporte más masificado, y la base del problema está en la educación que reciben los niños. Los niños, desde que nacen, generan un sentimiento de pertenencia a esos equipos, que los padres desde que nacen les regalan que si un body, que si la camiseta del equipo de fútbol. Empiezan a ver que si no gana mi equipo me enfado, que esto tiene que ser así, que las banderas tengo que ir al campo con mi padre a ver el fútbol. Y siempre empiezan a crear un sentimiento de que ese equipo es el suyo y los demás son enemigos, porque lo empiezan a vivir desde pequeños. Entonces eso, en esas etapas primarias, iniciales, ¿no?, de su socialización, lo interiorizan muy mucho dentro de su personalidad. Y por eso no entienden que otra persona sea de una ideología, de un partido, de un equipo diferente. Y ahí irradian la violencia cuando alguien le lleva la contraria. El problema estaría ahí, en la educación, en no centralizar tanto ese sentimiento de pertenencia a un equipo, que se puede cambiar de equipo. Que no hay ningún problema.
Bueno, no se puede cambiar de equipo. Si eres del Madrid, eres del Madrid. Si eres del Barça, eres del Barça. Pero tienes que entender que tienes amigos del Barça, que tienes amigos del Atlético y que te llevas bien con ellos porque lo que quieres es a la persona. A mí, al final, Cristiano Ronaldo no me va a dar de comer, ni Messi, entonces no me voy a pelear por ellos. El problema es que les estamos llevando a que ellos empiecen a pelearse, sobre todo los padres, no tanto las madres.
El problema es la competitividad malentendida. Es decir, tú puedes competir. Cualquier persona que realiza cualquier cosa, yo me incluyo, antes jugando al parchís, me gusta ganar, pero si pierdo no me enfado. Alguien es mejor que yo, no lo admito, no hay ningún problema. Aunque decía Nacho que en una posición alguien saca mejor nota que tú, no hay ningún problema. El problema es que en el deporte eso no se admite. Por parte de los padres, que son los primeros que meten la mayor presión al niño desde que juega con edades muy tempranas.
Pero no es la masa, a lo mejor, también la que influye.
Bueno, luego,
porque a nivel individual también, bueno, ahí en el esquí hemos puesto simplemente le han partido la cara por no estar de acuerdo, pero es a nivel individual. Pero yo creo que esas acciones se ven más en el mundo cuando hay una colectividad muy grande
Es que luego, con respecto al fútbol, también hay una serie de aspectos y conductas que se tienen asumidas y se dan por válidas. Que pueda ir al estadio de fútbol a insultar, porque es mi liberación, es que entre semana no hago nada y pago una entrada y puedo insultar al árbitro. Estas cosas tampoco se podrían admitir. Y está claro que cuando te ves en un ambiente que te enaltece la participación de la gente, el ruido, si has consumido alcohol, que se suele consumir cuando van a estos eventos, pues al final todo se magnifica y llegamos a las conductas violentas con los resultados que están dando últimamente.
Yo, si me permitís, la verdad es que lo estoy escuchando y, bueno, pues yo por mi trayectoria, como ha dicho Marisa, por suerte he podido disfrutar del deporte profesional y también tengo la suerte de disfrutar del deporte infantil o amateur o como lo queramos llamar, deporte no es escolar porque es una escuela deportiva, pero no pertenece a ningún colegio, y la verdad es que los valores que fomentan en una cosa con los valores que se fomentan en otra, por eso digo que tenemos que separar muy mucho de lo que es el deporte profesional, de cuando empiezan de verdad a competir, que es realmente cuando deben de aceptar que se están jugando algo, pero hasta que llegan a ese momento, aproximadamente a los 17, 18 años, cuando ya empiezan realmente a tomarse el deporte mucho más, o deberían de tomarse el deporte mucho más en serio, porque ya están viendo si va a entrar en su futuro o no, de ahí para abajo deberíamos de fomentar cosas muy diferentes. Yo, por ejemplo, lo que he vivido es la vida en familia en una escuela deportiva, que empezamos siendo 200 niños y ahí, pues, el año pasado, que fue por desgracia cuando ya lo dejé y nació mi hijo, éramos 900 niños, y ese entorno familiar era muy agradable. Los padres disfrutaban y siempre les decíamos, la primera pregunta que le tenéis que hacer a vuestros hijos cuando termina un entrenamiento, cuando termina un partido, es cómo te lo has pasado. Yo creo que al final es casi, no digo lo más importante, pero casi.
Bueno, yo quería haceros una pregunta a David o a Pedro, me da igual. ¿El tener grandes expectativas respecto del deporte puede conducir a la frustración del niño incluso en edades muy tempranas?
Bueno, está claro que ese exceso de competitividad, esas frustraciones van a venir siempre, no derivadas del propio deporte, porque yo creo que los niños los tienen más o menos asumidos, que hay gente mejor, que hay gente peor, no se enfadan por ello, pero sí que es verdad que el problema está, y vuelvo a lo de siempre, la educación y los padres. Los padres son los que generan esa competitividad, ese exceso de competitividad. ¿Por qué hay más niños que el deporte juegan más al fútbol que a otros deportes? Porque todos los padres se creen que su hijo va a ser Cristiano Ronaldo y va a sacar de pobres a toda la familia. Y ese es el problema. Que desde que empiezan a jugar con 5, 6, 7 años, tiene que ser el mejor. Y si el entrenador lo quita, me enfado. E incluso llegan a agredir a los propios entrenadores, o insultar, o no le hagas caso, o juega así o no juegas. Y si juegan niños que a lo mejor son peores en ese deporte que su hijo, se enfadan porque el equipo pierde, etc. Ese es el mayor problema. Y evidentemente esas frustraciones, esa tensión, los niños la viven. Porque si se equivoca, pierde un balón, falla un gol, su padre es el primero que le va a criticar, le va a gritar, le va a insultar. Llegamos a conductas muy violentas en el campo, con los hijos, con los propios hijos. ¿Cómo no vamos a esperar que tengan esas conductas con otras personas que no sean sus hijos? Y la tienen con sus propios hijos. Eso, evidentemente, en el desarrollo, en esas edades tempranas, pues aumenta la inseguridad de los niños, el miedo, y muchas de esas conductas lo que hacen que al final el niño se desentienda del deporte. Deje el deporte no porque no le gusta, sino porque no aguanta la presión que su padre le mete al jugar al fútbol. Y entonces abrimos en esas etapas, que es cuando el niño puede hacer un poco frente a su padre, la adolescencia, si en ese momento que el deporte es tan importante, porque le obliga a ir a un entrenamiento, a no consumir alcohol, juego un fin de semana por la mañana, muy pronto no puedo salir por la noche de fiesta. Si eso lo cortamos por una conducta del padre que se cree que su hijo va a sacarle de pobre, al final le abrimos la puerta a que deje el fútbol y abrimos otros ambientes. Que a esas edades que no tiene su desarrollo totalmente madurativo completo, pues son peligrosas. Que tenga, en vez de usar el tiempo libre que tienen en la práctica deportiva, la utilice en salir de fiesta, en empezar a tomar drogas, etc.
Sí, fumar. Mira, yo voy a contar una cosa. Esta mañana, yendo al trabajo en el coche, escucho Cadena 100 y Javi Nieves y Mara Mate estaban hablando con el boxeador que presenta el programa de 4 de Hermano Mayor este año. Y resulta que él empieza a meter el deporte en los casos que tienen de chavales adolescentes que se comportan de manera violenta con sus padres, con sus amigos, y lo que están haciendo, y lo que él decía era que su experiencia de los años como deportista era inculcar el deporte en los jóvenes para que no se dediquen a tener esa conducta agresiva. Entonces dices, ¿cómo es posible que desde pequeños que les podemos enseñar, que les podemos hacer que entiendan que el deporte es algo bonito, competitivo? Sí, pero no vas a ser Cristiano Ronaldo. Es que a lo mejor eres José Tomás y tu padre no quiere que lo seas, por ejemplo. Pero vas a ser buena persona y te vas a dedicar a lo que te gusta de manera profesional o no, pero como una buena persona. Entonces me ha llamado hoy la atención, digo, mira, ahora resulta que vamos a hablar de un programa y hay uno en la tele que se dedica a inculcar el valor del deporte.
Es que como decía, bueno, antes decía Pedro que a partir de los 18 años es cuando se supone que eliges el deporte y todo eso, pero yo creo que a lo mejor no hay una frustración cuando de los niños, al fin y al cabo, se los va dirigiendo, cuando están practicando deporte. Yo, no sé, yo practiqué fútbol hasta los 15 o 16 años. Terminé, cuando dejé de practicar el fútbol, lo abandoné como, y en este momento ni soy de un equipo, ni sé cómo está la liga, ni sé quién gana, ni quién pierde. No tengo nada que ver con el fútbol, ni me gusta, ni lo sigo. Pero podía haber tomado otra decisión, es decir, y esa frustración de no haber podido seguir hacia arriba te puede producir un resquemor y una violencia o...
¿Sabes qué pasa? Que yo estoy de acuerdo en lo que me estás intentando preguntar. Yo creo que gran parte de la frustración que el niño recibe, como decía David, la recibe del propio padre. Ahí, nosotros teníamos una norma y era que los padres no podían estar cerca de los niños en el momento del partido. O sea, en el entrenamiento les permitíamos estar en la banda, por ejemplo, viendo el entrenamiento de su hijo siempre y cuando no interviniera. Pero en el momento del partido era un momento para el niño, para disfrutar el niño. Porque en el momento que estaba el padre cerca, el niño era diferente. Los nervios cambiaban, el niño no disfrutaba, la tensión era diferente. El padre le indicaba a veces incluso cosas contrarias a las que le había dicho el entrenador. ¿Con eso qué os quiero decir? Pues que un niño que recibe frustración tras frustración, al final, aunque se le dé bien el deporte, lo deja. Porque lo tiene que dejar, porque a un niño no le gustan las frustraciones. Entonces, si esas frustraciones se le enseñan a llevarlas, a saber que hay niños mejores que él tiene que aportar cosas diferentes al equipo, a lo mejor aporta la alegría, porque a lo mejor es un niño que no se le da bien el fútbol y está por las tardes, porque como bien decís, a lo mejor le ha apuntado a su padre y no le encanta y se lo pasa bien. Yo he tenido niños, se lo pasaban pipa entrenando. Y no iban a llegar a futbolistas, pero estaban haciendo una actividad que les gustaba, se lo pasaban bien y nadie les podía achacar que se lo estuvieran haciendo mal. Entonces esas frustraciones realmente no existían, porque él iba a cosas diferentes y el momento del partido no era importante para él. Cuando llegaba el partido era cuando decía, si es que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues a lo mejor ese niño se lo pasaba bien durante la semana y el fin de semana no tenía que ir al partido. A lo mejor no era obligatorio para él.
Yo creo que alguien va a preguntar ahora, voy a hacer otra pregunta que la tengo aquí un poquito. Tanto tú que, bueno, tú estás en clase y me imagino que tienes niños y niñas de todo tiempo. David, creo que has entrenado algún equipo femenino y tal. La mayoría del tema que estamos en esta mesa, la mayoría de las veces que hemos hablado, casi todos estamos hablando de niño y de fútbol. ¿Hay diferencia entre los deportes de los niños y las niñas? ¿O las niñas lo dejamos ahí un poquito como el deporte, un poco como hablábamos, la gimnasia rítmica, las cositas así, y incluye eso en que sean menos violentas? ¿O que no se hable de la violencia de las chicas, que a lo mejor también la hay, no lo sé?
Hombre, no creo que sea el deporte en sí. El deporte, las mujeres o las niñas o las chicas también practican deporte, lo tenemos la selección española de balonmano, de baloncesto. El problema es que hoy en día la sociedad es una sociedad de mercado. El deporte que triunfa es el que vende, y que es lo que vende el fútbol. Por lo tanto, cuanto más negocio hay, lo que decía antes Pedro, más titulares tiene, llama más la atención todo se magnifica. Los deportes femeninos a día de hoy tienen menos cabida en ese mercado que el deporte masculino, por eso se habla menos de ellas, no es que jueguen menos. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de medalleros olímpicos últimamente están siendo más mujeres que hombres en los campeonatos olímpicos. Por lo tanto, quiere decir que el deporte femenino sigue funciona incluso mejor que el de hombres. Pero el problema es eso, que no vende, entonces no llena las portadas de los periódicos, no llena un telediario, salvo que ganen algo. Ese es el problema. al haber menos mercado y menos tensión, menos sentimientos, entonces menos violencia se genera por lo antes que he dicho el fútbol.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no es el deporte, ni tan siquiera el deporte en sí, porque, por ejemplo, el fútbol que ha salido varias veces en esta mesa, yo he vivido un fútbol prácticamente profesional y os puedo garantizar que no he vivido esa violencia, no he vivido. Yo he ido a jugar un ascenso de segunda B y nunca he visto esa agresividad que algunas veces veo en los campos o en los espectadores. Al revés, yo tengo un concepto muy diferente de cada deporte, porque el problema muchas veces lo tenemos en los medios de comunicación.
El problema es maxificar todo, porque en proporción tampoco es que hay tanta violencia. Porque partidos de fútbol cada fin de semana se pueden jugar 50.000 en España, en todas las categorías, desde ligas municipales, ligas escolares, ligas de tercera regional, segunda regional, primera regional. Y a lo mejor hay un caso de violencia cada fin de semana en 50.000 partidos, pero es que ese es el que sale en el periódico, ese es el que sale en el telediario.
Ese es el problema que tenemos, claro. Tienes toda la razón.
Bueno, yo, David, me gustaría desde tu experiencia que nos contases cómo los padres pueden detectar si sus hijos están formando parte de algún grupo violento relacionado con el ámbito deportivo. Pero espera un segundo, vamos a escuchar un poquito de música.
Hablamos de lo que nos gusta con el corazón.
Si te gusta, nos lo dices. Si no, también.
Contacta con nosotros.
Bueno, David, como te decía, cuéntales a los padres que nos están escuchando, que creo que es algo bastante importante y que a todos nos preocupa hoy en día. ¿Cómo se puede detectar si los hijos empiezan a formar parte de grupos violentos dentro del ámbito deportivo?
Me gusta que me hagas esta pregunta porque además es la que más me suelen hacer cuando voy a los colegios o a los institutos a hacer las preguntas. Me preguntan a veces relacionadas con el deporte y sobre todo por el consumo de drogas y demás. Es decir, que qué indicios pueden dar a un padre de que su hijo pueda estar o bien en un ambiente violento relacionado con el fútbol o fin de semana o con algún ambiente de consumo de sustancias estupefacientes. Bueno, lo principal es conocer a tu hijo. Ese es el factor más importante. Saber cómo es tu hijo, qué costumbres tiene, qué es lo que hace habitualmente. Y cualquier cambio en sus conductas psicológicas es lo que te va a marcar como la primera alerta. Es decir, si tu hijo es muy extrovertido y pasa a ser muy introvertido, es que ahí hay un problema. Puede ser de conducta relacionada con el fútbol, de su pandilla de amigos, etcétera. Puede ser que sea muy, muy feliz y esté triste, o que sea una persona muy tranquila y empiece a estar muy nervioso, o que descanse muy bien y empiece a tener insomnio, a descansar mal por las noches. Esos primeros indicios quieren decir que algo pasa. No tiene por qué ser consumo de droga, no tiene por qué ser que sea miembro de una banda violenta con el deporte o con relación a cualquier otro tema, pero sí que hay algo pasa. Entonces, lo primero sería intentar hablar con ellos. También es difícil en esas edades que los hijos se sinceren con los padres, pero hay que tener en cuenta que lo primero es controlar esas conductas de nuestro hijo. Aparte, hay otros aspectos que son muy llamativos, por ejemplo, el tipo de indumentaria, si empezar a cambiar de forma de vestir, todos más o menos podemos encontrar, hoy en día tenemos una imagen, ¿no?, de cómo van vestidos nuestro tipo de grupos, si empezamos a ver material, yo que sé, bufandas de algún grupo ultra, de algún equipo, eso ni qué decir tiene, ¿no?, que es un indicio muy claro. Pero el problema que tienen los adolescentes en estas edades es que necesitan formar parte socialmente, o sea, sociológicamente necesitan formar parte de grupos, de amigos, de grupos de iguales. Y lo necesitan, es decir, tienen que serlo. Entonces, para sentirse aceptados en esos grupos van a actuar como ellos. Y ahí está el peligro. Es decir, depende de qué grupo y con qué gente se muevan, tenderán a actuar conforme actúan los demás. Porque si no, no le van a dejar ser miembro de ese grupo, no le van a llamar, no van a quedar con él. Y ahí está el problema. Por lo tanto, para intentar evitar este tipo de conducta, lo primero es conocer muy bien a nuestro hijo, detectar lo antes posible esos cambios de conductas, de las conductas habituales que pueda tener, controlar su forma de vestir, las redes sociales hoy en día muy importante, tipos de mensajes, hoy se comparte todo, se comparten vídeos, se comparten textos, se comparten el Facebook, es decir, cualquier mensaje que sea violento en ese sentido también es muy relevante y sobre todo también un control a su entorno, a su grupo de amigos, con quién se mueve, intentar controlarlo porque conforme se muevan ellos, nuestro hijo va a actuar igual, aunque a nosotros no lo parezca.
Vale, gracias David.
Bueno, yo quería hacerle otra pregunta a Pedro, ya que él lleva tanto tiempo con los niños y conoce a los pequeñines, desde pequeñinos a más mayores, pues que nos contara si quisiera compartir con nosotros alguna experiencia que haya vivido y con la cual pues se haya emocionado con nuestros niños, porque sería bonito lo escucháramos.
Bueno, pues mira, os voy a contar dos experiencias muy bonitas que he vivido tanto en el colegio, una voy a contar del colegio y otra fuera. La primera fue un aprendizaje que tuve de un entrenador en una semifinal de Copa del Rey, donde perdimos y todos los jugadores, estaba claro, el recinto estaba cerrado, no se podía acceder a la cancha y estaban los jugadores llorando en mitad de la pista y los niños querían salir a darles abrazos, a hacerse fotos con ellos. Y claro, yo como probador físico fue el primero que decía, no se puede acceder, chicos, lo siento, yo sé que tenéis muchas ganas de estar con jugadores, pero no se puede y tal. Y llegó el entrenador, me cogió del hombro y me dijo, déjales que pasen a los niños y que lloren con los jugadores. Dice, de todo se aprende. Dice, los jugadores necesitan llorar. Dice, los niños necesitan llorar con ellos. Dice, y de esto tienen que aprender. Y yo fue un momento que mira, me estoy incluso emocionando. Porque fue un momento que yo dije, madre mía, después de haber perdido, de estar todos hechos polvo, él se acuerda en ese momento de los niños. Y yo, como maestro en ese momento, dije, madre mía, digo, y yo me considero maestro, ¿no? Digo, el entrenador ha tenido en ese momento bastante más corazón que yo. Y otra muy bonita fue en la federación, pues en una de las reuniones que hicimos, inventamos una forma de jugar partidos, que fue el partido del abrazo. Y era que cada vez que marcaban un gol, todos los jugadores se tenían que dar un abrazo corriendo. Entonces, el equipo que antes lo conseguía, ese abrazo, tanto un equipo como otro, era el que se apuntaba al gol.
Eso era una PLML.
Y aquello fue maravilloso. Cuando yo empecé a trabajar en el colegio, empezamos a hacer alguna vez el partido del abrazo, Y los chavales, cuando terminaban el partido y les gustaba, yo no lo había visto nunca a nivel de colegio, había estado en otros colegios, el hecho de que terminaran los partidos y fueran a chocar la mano o a dar un abrazo. Y desde aquel momento, cuando hace ya varios años empezó a hacerlo una clase en concreto, que no hace falta decir cuál, pues a partir de entonces lo sigo haciendo. Con todas las clases, cuando toca partidos, cuando terminan el partido, pues se chocan la mano, se saludan. Y es algo que les llama la atención, porque, claro, ellos tienen otra percepción, y es que el que ha ganado lo celebra y el que ha perdido se hunde. Y no tiene por qué ser, no tiene por qué ser así. Estamos en el deporte escolar y hay que, lo vemos a menudo en los torneos que televisan de niños, porque por desgracia casi siempre lo vemos en los niños. Los que ganan van a abrazar a los que han perdido, a darles ánimos. Y son momentos muy bonitos y creo que desde el colegio podemos seguir favoreciendo estos momentos.
Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Y ahora, como punto final a esta mesa, vamos a rescatar pues las emociones de las cuales habla Pedro y vamos a ver los beneficios que tiene el deporte, sobre todo en el desarrollo infantil y en el desarrollo emocional. El deporte nos ayuda a conectarnos con nuestra inteligencia emocional. Sabemos que somos un compendio de cuerpo, mente y emociones. Y ante cualquier estímulo, el cuerpo va a experimentar una reacción de tipo emocional que va a repercutir en los otros dos factores. ¿Vale? Entonces, según sentimos, pensamos y actuamos. Así, nuestra imagen corporal, nuestro lenguaje corporal y el movimiento va a ser un reflejo de nuestra manera de ser y de nuestras emociones. De esta manera, el deporte nos puede ayudar a modificar nuestras emociones y nuestra capacidad para expresarnos y relacionarnos. A través del deporte vamos a estimular los sentidos, las sensaciones y las relaciones que tiene nuestro cuerpo con los otros seres humanos y con el medio que nos rodea. El niño descubre y expresa capacidades y destrezas al mismo tiempo que desarrolla la capacidad de representar, organizar y expresar el movimiento a través del pensamiento, ya sea el movimiento en el cerebelo o en la corteza cerebral. Así el niño adquiere intuitivamente aprendizajes de forma lúdica y desarrolla habilidades psicosociales que favorecen su desarrollo emocional. El ejercicio físico habitual trae muchísimos beneficios. Vamos a dar unos pocos. Primero está el buen estado de salud. Estimulamos el corazón, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el muscular. Prevenimos el sobrepeso. Nos ayuda a descansar y a dormir mejor. El niño se da cuenta del valor del esfuerzo. Lo enseñamos a planificar y a conseguir objetivos a mediano y largo plazo. Permite disfrutar ratos de ocio con sus amigos y sus familiares. Da una sensación, la práctica habitual nos da una sensación de bienestar porque liberamos endorfinas, que es una hormona, o la serotonina, que es un neurotransmisor que se encarga del estado de bienestar, de vitalidad y de felicidad que tenemos cuando practicamos algún deporte, ya sea individual o colectivo. Previene el exceso de tiempo dedicado a las actividades sedentarias. Les enseña a seguir reglas, a controlar sus impulsos, a esperar turnos. Hay un aumento generalizado de actividades de coordinación, tanto en la motricidad fina como en la gruesa. Potencia la creación y la generación de hábitos. Y sobre todo, si nos queremos ir a un plano ya más abstracto, vamos a ver que mejora la función cerebral, porque el niño desarrolla capacidad para bloquear los distractores, para inhibir lo que le distrae. Esto le ayuda a mantener, a fijar su atención y a su vez a mejorar su memoria. Y claro, esto da mayor plasticidad y flexibilidad a nivel cognitiva y a nivel de cualquier proceso mental. Por muchos más beneficios como esto, debemos de estimular a nuestros pequeñines a que practiquen deporte y a que lo practiquen en familia, que es muy importante, porque la emoción en el deporte es lo que lo hace vital. Muchísimas gracias.
Bueno, yo quería darle las gracias a Pedro por sacar un huequito y venir a compartirlo con nosotros y estar aquí en la radio, porque él ya se tiene que ir. David sigue acompañándonos hasta el final del programa y nada, muchas gracias, Pedro.
Bueno, la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado. He disfrutado mucho con vosotros y nada, enhorabuena por el programa y a seguir así.
Te llamaremos más veces.
Muchas claro. gracias. Encantada.
Un saludo, hasta luego.
Adiós. Bueno, a continuación y cambiando de tema, a partir de hoy Begoña nos presenta una nueva sección. Salimos este finde, no va dirigido a todos los hombres, porque lo añado, es a toda la familia. Salimos este finde, yo te guío, actividades para realizar en familia todos los fines de semana. Begoña, a la piscina.
Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Nacho, muchas gracias. No cambiamos tanto de tema porque al final el fin de semana parece que también en nuestras actividades de ocio siempre contemplamos temas deportivos, ¿no? O tenemos una quedada con amigos para ver un partido de fútbol o son los críos, ¿no?, los que juegan. Bueno, hoy vamos a estrenar esta sección que hemos llamado Salimos este fin de Yo te guío y eso es lo que voy a hacer. Soy Begoña y voy a guiaros, voy a daros unas pistas o ideas, ¿no?, para poder hacer el fin de semana con nuestros niños en familia, ¿vale? Hoy os voy a traer 5 planes diferentes, ¿vale? Si queréis empezamos pues con esto, ¿no?, con una actividad deportiva, ya que estamos hablando hoy de este tema, y hemos encontrado por aquí una carrera de la solidaridad. Es en la Casa de Campo y la cita es el día 12 de diciembre. Tenemos carreras para mayores de 5 y 10 kilómetros y luego tenemos una carrera pues para los peques. La de los pequeños empezaría a las 11:30 de la mañana. Y bueno, en esta carrera se va a contar con la participación de Fabián Roncero, que es premio Príncipe de Asturias de los deportes. Bueno, otra cosa muy chula que tenemos para hacer con los niños es en el Hipódromo de la Zarzuela. Bueno, ahí tenemos contacto con los animales, para el que le guste todo el tema de los animales, ¿no? Y un poco distinto a lo que puede ser una visita al zoo, ¿no?, que estamos más acostumbrados. Bueno, pues durante la temporada, os cuento, de otoño, están todos los domingos las carreras hasta el día 29 de noviembre. Ya tenemos poco tiempo para disfrutarlo, así que tenemos que darnos prisa. Las carreras suelen comenzar sobre las 11:30 de la mañana, ¿vale? La entrada a la que se paga son 5 euros los adultos, los niños no pagan nada. Y los niños lo que tienen es un montón de actividades chulas allí. Tienen sus castillos hinchables, aparte de ver a los caballos. Tienen paseos en pony, tienen pintacaras, hay talleres siempre con monitores. El parking también es gratuito y bueno, pues me parece un buen plan para ir en familia. Los niños están muy cerquita de los caballos. Y la verdad es que se pasa una mañana muy, muy, muy entretenida. De todas maneras, en la página web del hipódromo tenéis toda la información muy, muy detallada. Bueno, pues también un poquito al aire libre, como podría ser en el hipódromo, podemos ir al Parque Europa, que me imagino que lo conoceréis, que ya es un poquito más de todo, ¿no? Es un parque que está en Torrejón, en el que están todos los monumentos europeos representados y que además cuenta, que es lo que os venía a contar yo, con la mujer gigante. No sé si la conoceréis, pero bueno, se trata de una maqueta de 38 metros, es una exposición interactiva, explica el funcionamiento del cuerpo humano, los niños interactúan dentro y está, la verdad es que está fenomenal. Los horarios que tienen en la mujer gigante durante el mes de noviembre son sábados y domingos de 12 a 6:30 y bueno, aquí sí que tenemos entradas de 5 euros para los adultos y 4 euros para los niños, pero yo creo que es una actividad que merece la pena. Venga, pues vamos con otra que se realiza en la Biblioteca Nacional, que está en el Paseo de Recoletos, en el número 2022. Y aquí en la Biblioteca Nacional todos los meses se preparan actividades y talleres dirigidos para el público infantil, juvenil, bueno, para la familia. Durante el mes de noviembre tienen programado un cuentacuentos y después del cuentacuentos hacen un taller donde trasladan a los pequeños a la Edad Media, decorando escudos y hacen un tocado medieval. Y bueno, la verdad es que está muy interesante. Hacen los sábados sesiones el día 28 de noviembre y el día 12 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Y luego los domingos 22 y 29 a las 11 de la mañana. La entrada para la Biblioteca Nacional y hacer estas actividades es gratuita. Esto está recomendado para niños y niñas de 3 a 6 años. Lo que único que sí que hace falta es reservar. Entonces, si queréis reservar para participar, se puede hacer a través del correo electrónico, que os lo cuento, es reservas.museo@bne.es. Y también se pueden hacer en el teléfono 91 516 89 67. Bueno, y la última cosita que os traía para este programa, se trata de un grupo de teatro que se llama Amorevo, que lo hacen en el Colegio de los Salesianos del Paseo de Extremadura, que es el Colegio San Miguel Arcángel. Este teatro me lo contaron, la verdad es que me llamó la atención por el modo en el que funcionan. No sacas una entrada al uso, sino que es un grupo de gente que prepara teatro infantil y juvenil, y lo que hacen es recoger la voluntad de los espectadores. Entonces está muy bien, ahora mismo tienen en cartel el musical de Peter Pan los domingos a la una para los niños más pequeños, y luego hay un musical de la familia Adam que lo representan los sábados y domingos a las 6 de la tarde, y este ya está recomendado para niños un poquito más mayores, a partir de 11 años. Os dejo, si queréis, el teléfono para reservar, 637-420264. Y la página web para ver la información es www.amorevo.net. Este fin de semana clausuran, acaban ya esta temporada, pero ya están preparando los nuevos musicales para el 2016, que os puedo adelantar, que será el 9 to 5 para el público juvenil y un musical de Shrek para los chiquitines. Estaremos atentos y en cuanto pongan en marcha esto, pues os lo contamos.
Bego, yo quiero decir una cosa solo. Yo he ido a ver el musical de la familia Adams. Jamás pensé que una compañía teatral juvenil tan joven, tan novel, en ese teatro iba a hacer lo que yo vi. Es súper, súper, súper recomendable ir a ver a esta compañía al teatro.
Bueno, pues como merece la pena, vamos a aprovechar este fin de semana, que es la última función. Y si no, pues nada, esperamos para el 2016, que también seguro que nos sorprenden. Bueno, y nada más, que os espero en el próximo programa. Os traeré más propuestas de ocio. Ya al siguiente me imagino que buscaremos de cara a la Navidad, que encima tenemos mucho más tiempo libre. Y lo que sí voy a invitar es a aportarnos ideas, a que nos contéis sitios que conozcáis, que queráis compartir con nosotros. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico, que es familias.radiosangabriel@gmail.com. Ahí nos podéis dejar las sugerencias que tengáis o sitios que conozcáis y os lo trasladamos cada programa. Y bueno, pues ahora os voy a dejar, como siempre, con los representantes del APA, que hoy han venido Javi y Edith. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo lo primero, daros las gracias por invitarnos un día más a vuestro programa y daros la enhorabuena porque habéis hecho un programa espectacular. Además, que da para, no para un programa, sino para varios, porque estábamos todos detrás en la pecera, como suelen llamar, y estábamos todos diciendo, pues es que podíamos estar toda la tarde hablando de cosas súper importantes y que creo que a todos nos entrañan esa importancia porque todos tenemos críos pequeños y todos tenemos chavales que juegan al fútbol y vamos a los campos de fútbol a verlos, y hay padres que, es verdad, como decían antes, que lo único que hacen es engrevar y dar violencia, ¿no? Cuando en principio tiene que ser, como decía Pedro antes, algo para divertirse los chavales. Con lo cual, pues es un poco que veáis que habéis dado en la importancia que tiene, porque yo creo que a todos nos atañe, y el felicitaros porque habéis hecho un programa de 10, vamos, que podéis seguir a hacer otro porque ha estado fenomenal.
Bueno, Javi, después de todo este gran programa que estamos por terminar, a ver, ¿qué tenemos nosotros? ¿Reuniones para empezar? Sí, ¿lotería?
Bueno, lo primero es deciros que ya está la lotería, como dijimos en el programa pasado, ya está a la venta y la verdad es que llevamos un buen ritmo de venta. Estamos los lunes y los miércoles por la tarde en el APA, en la local de APA, y los jueves y los martes de 9:00 a 9:15 por la mañana. Pero vamos, que si nos veis por el patio solemos llevar la lotería encima, con lo cual nos podéis pedir que normalmente tenemos. Eso por un lado. Luego tenemos la asamblea.
Que es el día 26, por supuesto.
El día 26,
a las 5.
El jueves que viene, uh-huh. A las 5 tenemos la asamblea del APA.
Es el primer llamado. ¿Y el segundo, Javi?
A las 5:30. Entonces, os esperamos para que, pues un poco, os contemos qué hemos hecho este año, qué hay para este año que viene y un poco rendir cuentas de cómo ha ido el año que hemos terminado y que acabamos de empezar.
Y algo muy importante, Javi, no hay que olvidarnos, que este año tenemos el cambio de la directiva, ¿cierto? Una participante.
Sí, ahí habrá que renovar algún cargo, o sea, que en principio contamos con todos vosotros por si tenéis tiempo y podéis dedicarnos un poco de tiempo, y, no a nosotros, sino a nuestros hijos, que al final es para los que estamos en el APA.
Sí, es imprescindible, porque si no, no habrá directiva el próximo curso, así que es imprescindible de que todos asistan, se invita a todos los padres. Muy bueno, Javi, ¿qué más tenemos?
Sí, también deciros que hemos sacado ya la APP del APA, gracias a Raúl Gaitán, que es un papá que se dedica al tema de la informática en el colegio, nos saca una APP en la cual vamos a poder estar mucho más cerca de todos vosotros, porque nos vais a llevar en el móvil directamente. Y bueno, pues todas esas reuniones que no nos hemos enterado, porque la dichosa circular nos la encontramos a las 2 semanas en la mochila del chaval, o se le ha olvidado dárnosla. Pues todo eso lo queremos llevar directamente en el móvil, que creo que ahora más o menos todos tenemos móviles que tienen WhatsApp y tienen un montón de aplicaciones. Pues es una más, esperamos que os guste, esperamos que os sirva. Y bueno, pues ya podéis entrar, está en Android y me han dicho que muy prontito va a estar para Apple. Entonces la APP es APPASG. Es APA San Gabriel, pero con 2 P's. ¿De acuerdo? Entonces, descargárosla y ahí os iremos dando información. Ya está puesto lo de la lotería, lo de la asamblea. Haremos un push-up para que la gente el jueves se vaya enterando de que tenemos la asamblea. Y bueno, pues hay un montón de cosas que se pueden poner. Incluso, pues mira, para el tema de dar a conocer el tema de la radio, que para los papás que todavía no sepan o no se hayan enterado de que pueden escucharla, pues pondremos también una reseña para que puedan escucharos y para que al final participe también con vosotros.
Sí, y bueno, y tenemos algo más, Javi. Las
sí, deciros que, y ya acabamos con esto, que las extraescolares siguen abiertas, que hemos desdoblado grupos, con lo cual todavía queda alguna plaza, y que la verdad es que estamos súper contentos de que hayan tenido la aceptación que han tenido y que todos los chavales a mediodía, que es la mayoría de ellas, estén súper contentos con la pintura, con la danza y con el yoga. Ah, bueno, y con el ajedrez, que también tienen un éxito puntillo importante. Nada, muchísimas gracias por escucharnos y por darnos voz.
Bueno, muchísimas gracias, Javi, Edith. Bueno, pues como siempre, con la intervención de los representantes del APA, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. El mes que viene tenemos un programa súper, súper, súper especial de Somos Mucha Gente y no os lo podéis perder.
Vamos, oye, ¿me dejas aquí? Sonia, ¿me dejas colgado aquí? Estoy en
Perdona, Nacho, perdona.
O sea, es que me aparto un momento de la mesa, me voy al rincón de los niños y tú cierras
y
el
programa. Y me olvido de ti.
No, de mí no. De mí te puedes olvidar. Y además está aquí tu marido. Lo que no te puedes es olvidar de los niños. O sea, los niños que, como sabes, nos escriben de vez en cuando. En este caso nos han escrito una carta. Y entonces la ponen aquí, en este rincón que les hemos dejado para ellos. Nos pueden mandar cartas o nos pueden mandar lo que sea.
¿Sabes por qué me ha pasado, Nacho? Porque es el primer programa que hago. El próximo, te prometo que no me olvido de ti.
Vaya. Pues entonces vamos a poner la voz de los niños, que es lo que nos han escrito y lo que nos han querido decir. A ver, ¿está aquí la carta? Sí, aquí está. Queridos papis, pargues o papuchis, elegid el calificativo que queráis, pero escuchad. Suena el despertador, se arma la revolución, como un toque de silbato en una competición. 4 personas, 2 baños, alguien tiene que esperar. Quien el último va al baño, último a desayunar. Tú termina de vestirte, que tu hermana ya lo está, que siempre terminas tarde y nos haces esperar. Si alguien se salta un semáforo, haces que tú no lo ves, porque cualquier comentario contra ti se va a volver. Si te hubieras dado prisa, no tendríamos que correr. Y en clase no os contamos. Vamos, vamos, terminando, que el último siempre eres tú, aunque terminen más tarde José, María y Jesús. Después en el comedor, el postre van a traer. Tú estás en el primer plato, no sé lo que vas a hacer. Y cuando acaban las clases, todo se va a relajar. Porque ahora todos los niños nos pondremos a jugar. Pero los juegos propuestos no te puedes relajar. Son juegos competitivos donde tienes que ganar. Aquel que juega mejor le van a felicitar y le sacarán a hombros por la puerta principal. Pero el que juegue peor, manta, le van a llamar y le quitan del equipo si sigue jugando mal. Y esa palabra jugar, ¿la podíamos aclarar? ¿Lo que dice por sí misma o lo que hay que interpretar? Para los padres, competir. Para los niños, jugar.
Bueno, hasta el próximo programa, todos. ¡Somos mucha gente!
Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que oye que hace menos. Gente que te quiere, gente que prefiere, gente que te elige aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy está con menos gente. Mucha gente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente. Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, donde sus secretos, de dónde venimos, luego a dónde iremos, qué es lo que hay ahí fuera, qué es lo que el destino nos deparará. Solo somos gente, gente, mucha gente, que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy está con menos gente. Aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente.
aprecia de verdad. Todos somos gente, gente, mucha gente. Que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy estás al menos. Gente que te quiere, gente que prefieres, gente que te limpia, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.